Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, primero de mayo, les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a seguir refiriéndonos a la situación política venezolana derivada fundamentalmente del hecho electoral venidero. Y vamos a tratar hoy de conversar sobre el candidato y el desempeño que ha tenido hasta los actuales momentos el candidato de la Plataforma Unitaria. En un mensaje de la red X, Ramón Guillermo Abeledo, dirigente opositor, refiriéndose posiblemente a las discusiones existentes sobre la distancia que debería existir entre la actual lideresa opositora, María Corina Machado, y el candidato presidencial inscrito por la Plataforma Unitaria Democrática, de manera que éste no apareciera como alguien presionado por la lideresa o como alguien que pudiera estarse transformando en una marioneta de la lideresa. Señaló que le venía en estos momentos a la mente un dicho popular: ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Con lo cual expresó, sin meterse en Honduras, lo que tenía que expresar y que muchos otros han venido advirtiéndole a María Corina Machado y a González Urrutia desde hace ya cierto tiempo. Aparentemente, este dicho popular, utilizado exactamente con el mismo propósito, ha estado en varias bocas con anterioridad. Recientemente oí decir a Vladimir Villegas, en uno de sus programas, que Mario Villegas, su hermano, había sido una de las personas que había expresado antes que Ramón Guillermo Abeledo el refrán popular que advierte sobre la influencia, a veces no muy grata ni adecuada, de María Corina Machado sobre quienes hasta ahora han sido aspirantes a ser candidatos o han llegado incluso a ser hasta candidatos. Recordemos cómo María Corina, en el caso de su tocaya, salía con la misma y comenzaba a pasearse por el país, y cuando alguien le hacía una pregunta a la tocaya, María Corina inmediatamente saltaba y respondía a ella, y la tocaya parecía como que no tenía suficiente voz o suficiente fuerza como para dejar clara su posición respecto a las preguntas que eventualmente los periodistas le hacían. Yo personalmente incluso le escuché a Eduardo Fernández hace ya muchas semanas, en una reunión política privada tenida junto con otros amigos en su despacho, esa misma conseja popular: ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Se entiende perfectamente que María Corina, luego de todos estos años de trabajo político, bueno, ha estado en la escena política, para hablar nada más de este siglo, desde por lo menos el año 2001, para no hablar de que ha debido estarlo, y de hecho lo estuvo durante la campaña electoral de 1998 y el primer año del gobierno de Chávez de 1999, durante la convocatoria de la constituyente, etcétera, etcétera. Bueno, se entiende que María Corina tenga la tendencia a que tratar de mantener el liderazgo que tanto esfuerzo le ha costado. Tratar de extenderlo. Tratar de que no la olviden cuando aparece un candidato distinto de ella. Eso es lógico que sea un sentimiento. Y es fácil entender que pueda caer en ligerezas y en acciones un tanto desmedidas, como las que tuvo con su tocaya, a quien difícilmente la dejó abrir la boca en algún momento, algo a lo cual ya me referí. Hoy, con ya un candidato presidencial inscrito, el mundo González Urrutia es un candidato presidencial inscrito. María Corina, que no es candidata presidencial en este momento, a lo mejor lo va a ser más adelante, pero en este momento no es candidata presidencial. Como se le había dicho durante mucho tiempo que no iba a ser candidata presidencial porque no la iban a dejar inscribir, pero ella nunca quiso entender ni quiso aceptar esa realidad. María Corina no es la candidata. Ella tiene entonces que necesariamente asumir su papel. Nadie está diciendo que no sea la lideresa que es, que no tenga la conducción de una parte de la oposición, para algunos el sector más importante de la oposición, que no tenga en este momento un apoyo a las cosas que decide, que no sea una gran electora, es decir, que si ella se acerca a un candidato y lo apoya, bueno, ese candidato tiene esa bendición, pero repito, esa bendición también puede eventualmente quemarlo porque el gobierno puede extenderle al candidato la conducta que tuvo con María Corina Machado, la conducta ilegal, irregular, inconstitucional, como la querramos llamar, pero conducta al fin que determinó que María Corina Machado no fuera candidata y que determinó que la tocaya tampoco fuera candidata. Por ejemplo, María Corina no puede decir, en una plaza pública o a la prensa, que el mundo es candidato y que ella también es candidata, y que el mundo será presidente y que ella también será presidente. Eso no es algo que ayude mucho al mundo en el sentido de ganar, de cobrar y de gobernar. Más bien pudiera ser contraproducente, pudiera interferir la posibilidad del mundo de tener el éxito que una buena cantidad de gente en este momento le da. Ahora, no solo es María Corina, quien por estar más fogueada y tener más experiencia política debería cuidar al candidato. Ella tiene más experiencia que el mundo González Urrutia. Ella tiene mucho mejor discurso. Ella habla mucho más fácilmente. Ella es mucho más vehemente. María Corina no es una persona que aburra de repente para alguna gente ese hablar pausado, muy tranquilo, a veces muy plano del mundo González Urrutia. Le fastidia a la gente. Bueno, María Corina no es una lideresa que tenga un discurso que fastidie, ¿no? Ahora, como ella es más fogueada, como ella tiene más experiencia, como ella sabe cómo son las cosas, mucho mejor que el otro, porque ha estado en la escena política activamente todos estos 25 años, es lógico que ella sea la primera interesada en cuidar la imagen del candidato y no estar pendiente de estar, actuando de forma tal de malponer al candidato ante el electorado o de malponerlo ante el gobierno. Ahora, no es solamente María Corina la responsable de eso. Edmundo González Urrutia también es responsable de protegerse a sí mismo, de proteger su candidatura, porque él es un candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Y él debe entonces protegerse como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Ya él no puede decir las cosas que decía antes con la misma libertad, porque no está hablando de él como persona, sino está hablando del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, que para muchos pudiera ser el próximo presidente de Venezuela. Edmundo González Urrutia no puede comportarse como hacen los funcionarios de Maduro, como hacen los ministros de Maduro, como hacen los viceministros, los directores de despacho, o los directores de línea, o como hacen los militares, los almirantes, los generales, los tenientes coroneles, los coroneles, que cada vez que dice algo, dejan claro que no, que eso no lo dicen ellos, eso lo dice el presidente Maduro. Y yo lo que estoy es un poco apoyando al presidente Maduro. Es decir, ellos no hablan, ellos no tienen pensamiento. Ellos no tienen personalidad, pues toda se la tiene de Maduro. Toda se la ha cogido Maduro, y ellos lo que hacen es simplemente ser voceros de Maduro. Eso es algo, esa forma de actuar es algo que no le agrada. Eso es una suerte de jaladera de mecate, para decirlo en términos populares, que no le agrada a la gente escuchar. Es más, muchas veces ni siquiera a la persona que es adulada le agrada la forma en que se lo adulan, cuando esta forma de adulación adquiere características realmente grotescas. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Vamos a tener ahora un intervalo musical.
En nuestro intermedio musical de hoy, en el programa Debate con Fuenmayor, escucharemos un aria de la ópera Un baile de máscaras, de Giuseppe Verdi. El aria inicial del tenor al comienzo del primer acto. La rivedrá nel éstasi. La volveré a ver en el éxtasis. Que es cantada luego de la entrada del conde Ricardo, gobernador de Boston, Estados Unidos, en otras versiones de la ópera El rey Gustavo de Suecia. Gustavo o Ricardo, en este caso Gustavo, es interpretado por el tenor italiano Piero Preti, en una producción de 2015 del Teatro Regio de Parma, Italia. Ricardo o Gustavo es el protagonista que gobierna Suecia o Boston, dependiendo de el libreto que la ópera asuma donde se presente. Es informado de la existencia de una conspiración política en su contra, a lo cual no presta mayor atención. Su paje Oscar, quien es una soprano lírica, le trae la lista de los invitados al baile de máscara que está organizando. El gobernador recuerda entonces que entre los invitados está Amelia, una mujer a la que ama en silencio porque está casada con su amigo íntimo Renato, un hombre fiel que lo protege y le previene de las conspiraciones. Es a ella a quien dirige sus pensamientos en el aria que presentamos. Un ballo en máscara es una ópera en tres actos basada en el asesinato del rey Gustavo III de Suecia en 1792, como resultado de una conspiración política. Recibió unos disparos mientras estaba en un baile de máscaras, precisamente en el Teatro de la Ópera de Estocolmo, por lo que muere días más tarde a causa de las heridas. Este hecho no es ignorado por los censores del momento, quienes se oponen a que se presente en escena el asesinato de un rey. Para colmo, antes de iniciar los ensayos en Nápoles, tres italianos intentaron asesinar al emperador Napoleón III en París. Verdi, quien había contratado la realización de la ópera con el Teatro San Carlos de Nápoles, termina por obstinarse y rescinde el contrato, rompe el contrato y dice que no va a presentar la ópera en Nápoles, ya que la censura en Nápoles lo que ha hecho es interferirle el inicio de la programación. Cambia entonces la ubicación de la ópera a Roma, pero antes también cambia la ubicación argumental donde se desarrolla la ópera y la cambia para una insípida gobernación inglesa en Estados Unidos, Boston. De tal manera que la ópera se presenta con un conde, el conde Ricardo, que es gobernador de Boston, lejos de la madre patria Inglaterra, Inglaterra europea, que está envuelta en toda una serie de problemas políticos con sus reyes y con sus gobernantes que impiden precisamente que el baile de máscara pueda ser hecho con la argumentación inicial e incluso pueda tener el nombre que inicialmente se le dio. A partir de entonces, ya más adelante, cuando estas situaciones políticas cambian, se ha querido volver a la ópera como inicialmente se practicó, pero nunca se ha logrado hacerlo exactamente como tal. El nombre, por ejemplo, ha permanecido siempre como un ballo in máscara. A veces aparece Gustavo, rey de Suecia, y en el primer acto entonces oímos al paje decir «Savanza il re». Otras veces es el conde, y entonces oímos al paje decir «Savanza il conte» al inicio de la ópera. Bueno, escuchemos esta ópera de una época intermedia de Verdi, porque es una ópera que junto con La fuerza del destino es posterior a las óperas más vistas, más escuchadas, más representadas de Verdi, como son Rigoletto, Trovador y Traviata. Escuchémosla y espero la disfruten.
Leggere di piaccio delle danze l'invito.
Avresti alcuna beltà dimenticato.
Eccomi nomi.
Amelia, adesso ancor, adesso ancor.
La sua parola sarà.
De nuevo regresamos a nuestro programa Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Esperamos que el área La Rivedrán el Éxtasis, de la ópera Un ballo en máscara de Giuseppe Verdi, que hoy escogimos para animar un poco más nuestro programa, haya sido de vuestra complacencia total. Con esta ópera volveremos posiblemente la próxima semana y algunas otras semanas más para dar a conocer una ópera que no es de las óperas más conocidas de Giuseppe Verdi, pero que tiene una serie de elementos interesantes en que recalcar, pero como lo haremos en su momento posteriormente. Bueno, decíamos que ni tan lejos, que ni tan cerca que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. Hablando de la cercanía que una vela debe tener con un santo. Se le pone la vela al santo, uno no quiere que el santo se queme. Entonces pone la vela un poco lejos, tampoco quiere tan lejos que no lo alumbre. Bueno, esa es un poco la actitud que María Corina debería tener con los candidatos. Y a eso fue que se refirió Ramón Guillermo Veledo. Pero aquí hay muchos otros refranes que describen también lo que nosotros veníamos diciendo. Es bueno en este momento detenerse en señalar que el refrán condensa sabiduría popular. El conocimiento popular, el saber popular, está condensado en los refranes, en los dichos, y es concentrado en pocas palabras. Fíjense que los refranes en pocas palabras dicen mucho, porque el pueblo es sabio, de tal manera que se requieren muy pocas palabras para realmente decir todo lo que hay que decir. No es el gobierno nacional con el todas y todas, todos y todes, y con las niñas, niños, y con señoras, señoras, señoritas, señorones, etcétera. No, no. No es esa verborrea estupidizante gubernamental y de seguidores del gobierno que usa y usa y usa palabras sin llegar a decir absolutamente nada, ¿no? La sabiduría popular, el conocimiento popular, concentra el conocimiento en pocas palabras. Y eso es también importante, y muy importante. Y nos da un conocimiento importante de cómo se debería actuar. Hay un refrán, el jala pero no te guindes. El jala pero no te guindes nos alerta contra la adulación en exceso, que a veces es hasta mal sentida por parte del adulado. El jala pero no te guindes, el jala mecate. El jala mecate viene fundamentalmente de quienes se ponían al lado de un personaje o de un señor mayor y entonces ayudaban jalando el mecate a que la hamaca donde la persona estaba acostada se moviera y entonces pudiera descansar mejor, pudiera dormir mejor, pudiera dormir más fresco, ¿eh? Entonces de allí viene el nombre ese de jalar mecate, porque se jala el mecate de la hamaca, ¿verdad? Y eso se ha hecho un refrán compuesto cuando hablan de jala pero no te guindes, ¿sí? No hay que extremar la acción de jalar el mecate, no es conveniente extremarla, se puede romper el mecate, ¿eh? Incluso hay refranes que hablan también de que la soga se revienta, ¿eh?, cuando se la jala en forma exagerada. Bueno, este refrán es contra la adulación, son muchos, y vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, ni tan calvo ni con dos pelucas, que invita a que las cosas no se exageren, sino a mantener un equilibrio. Hay que recordar además que el que tiene boca se equivoca, lo cual nos llama a contener la verborrea, a reducir nuestras palabras, a reducir nuestros discursos, algo de lo cual debería aprender la señora María Corina Machado, porque a veces sufre de una verborrea incontinente que la hace hablar de cualquier cosa en todo momento y que la hace estar pendiente de estar en escena diciendo cualquier cosa. Hay que recordar, por ejemplo, primero es la obligación que la devoción. El que no oye consejos no llega viejo. Más vale prevenir que lamentar. En boca cerrada no entran moscas. Guerra avisada no mata soldado. Y hay dos refranes con los que termino. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El necio es atrevido, el sabio comedido. Yo he hablado muchas veces y he escrito sobre ello, sobre lo que llamo el ignorante osado, la osadía del ignorante. Como ignora casi todo, cualquier estupidez que le venga a la mente le parece algo brillante. Y entonces dice cualquier cosa sin limitarse mucho. Entonces es la osadía del ignorante. Bueno, estos conceptos, estos refranes, estos dichos que concentran la sabiduría popular, es bueno tenerlos en cuenta en nuestro diario qué hacer, y sobre todo es muy bueno que los políticos lo tengan en cuenta. Edmundo González Urrutia, el candidato de la PUD, en algunos momentos ha tenido posiciones que lo hacen aparecer con la autonomía e independencia deseada en un jefe de Estado. Él es el candidato de la PUD y lo ha dicho, que no es el candidato de María Corina, sino de la PUD. Eso habla bien a favor de él, porque le da un claro rasgo de independencia, de autonomía. Ha señalado que no le parece que es lógico vender PDVSA. No está de acuerdo con vender PDVSA, en lo cual estaría contrariando la opinión de María Corina. También habla bien de él. Rechaza las sanciones gringas contra Venezuela, cosa que María Corina, todo lo contrario, siempre lo que ha hecho es pedir y pedir y sigue pidiendo más sanciones. Ella era la jefe de aquello del solo no podemos. Ella no podía sola. Ahora a lo mejor cree que sí puede sola. Cuando no puede, entonces sí cree que puede, ¿no? Pero en algún momento dijo que sola no podemos. Necesitamos esa ayuda y pedía las sanciones. Bueno, Edmundo González Urrutia ha rechazado las sanciones gringas contra el país. Condenó el golpe de Carmona. María Corina firmó el decreto de Carmona. Celebró el golpe de Carmona. Y González Urrutia también considera el acuerdo de Ginebra, aquí sí coincide con María Corina, como la base para nuestra reclamación del Esequibo. Estas cosas hablan a favor de González Urrutia. Empero, ha sido ambiguo en otros temas en los que luce dependiente de la lideresa para sus posturas futuras. Eso no le hace bien a González Urrutia, eso no le hace bien a la candidatura de la PUD. Eso no le hace bien a la seguridad de esa candidatura frente al gobierno nacional. Yo tengo que recordarle a González Urrutia que quienes voten por él estarán votando por él. No estarán votando por María Corina, ni mucho menos por la tocaya. Él es el candidato inscrito, no María Corina. Ojalá ambos, tanto María Corina como el candidato, lo internalicen profundamente. Bueno, vamos a dejar nuestro programa de hoy hasta aquí. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.